Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias.
Continuamos con la historia de Josué. Estamos en el capítulo 8. Y vamos a ver lo que sucede en Ai, o Jai, más correctamente cómo se pronuncia. Jai es una ciudad simbólica que para cada uno de nosotros nos demuestra lo que es la derrota primero y después la victoria. La derrota porque no se hace conforme a la voluntad de Dios. La victoria porque luego al arrepentirse se echa marcha atrás y se hace como Dios lo ordena. Y todos en la vida tenemos high on high en nuestras experiencias, una derrota y en el mismo lugar una victoria. Si recuerdan, ya hemos visto algunos lugares importantes en cuanto a la vida de Josué y la entrada a la tierra prometida. 7 naciones cananeas, 31 reyes, el cruce del río Jordán, la caída de Jericó, la llegada a Gilgal, y ahora estamos en Ai, donde se perdió la batalla a causa del pecado de Acán, el cual se llevó la anatema, entre los cuales se encuentran 3 cosas. Uno es el manto de Babilonia. Otro es ¿qué? El lingote de oro. Muy bien, 50 siclos. Y el otro es 200 siclos de plata. Oro, plata y el manto de Babilonia. A causa de eso, el pueblo de Israel perdió. Y perdió, como veíamos, 36 soldados. Y ahora Josué está a punto de volverlo a hacer, pero no lo puede hacer hasta que quiten, como dice Jehová, el anatema del pueblo de Israel. Esto es Acán y toda su familia. ¿Dónde estaba el lingote de oro, los 200 siclos de plata y el manto de Babilonia? ¿Dónde estaban? Debajo de la tienda. Él consideró que era mejor el tesoro a la santificación, tenerlo él, que tenerlo Dios como lo había mandado. Ahora, ¿qué es lo que le sucedió a Acán y a toda su familia? Fueron apedreados y después quemados. Todo fue quemado. Él, su esposa, sus hijos, sus ganados y todas sus pertenencias. Todo era anatema, y veíamos el concepto de la palabra anatema, que indica destinado para la maldición, para la destrucción, para la exterminación. Y ahora están a punto de entrar otra vez a Ai. Y Ai, reiteramos, un lugar muy, muy importante. Si pudiéramos visualizar cómo está esto en este mapa, disculpen que está en inglés, veríamos el cruce del río Jordán con la línea anaranjada, el cruce del río Jordán, la llegada a Jericó, Gilgal, y luego la subida hacia Ai, donde van a entrar. La primera parte es derrota, lo que veremos el día de hoy es la victoria, la cual se encuentra al este de Betel. Y luego en la parte norte, si lo viéramos con un mapa más moderno, lo vemos así. En la parte norte se encuentran 2 de los montes más importantes para el pueblo de Israel. Uno, el monte Gerizim. Otro, el monte Ebal. Y se encuentra el Sequem. Y ahí es donde ellos van a cruzar en medio. Uno es el monte de la maldición. Otro es el monte de la bendición. La repetición a lo que había hecho Moisés con ellos, dándoles las maldiciones y las bendiciones en cuanto a ello. Ahora, ¿cómo suscita la victoria de Ai? Es muy sencillo. Una vez quitado el anatema o la anatema, lo que hace Dios es que les dice lo siguiente. Le dice a Josué, repetidas estas palabras 8 veces, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo te he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra, y harás a Ai o Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Aquí el principio cambia. Ya no lo iban a quemar. En el caso de Ai, Jehová ahora ordena que se tiene que tomar para ellos. Y reiteramos, Dios les indica lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. A causa de la desobediencia, bueno, pasó la derrota de Jai, ahora tienen que obedecer al punto de lo que dicen. Y ahí precisamente lo que hace es que decide, no solamente que tomaran para vosotros los despojos y las bestias, dice, y que pondrían pues emboscadas a la ciudad tras ella. Esto es, en la parte de atrás de Jai se va a poner parte del ejército. Josué con otros soldados van a entrar por la parte de la puerta. Cuando el rey y los soldados de Jai vean que viene Josué y vean que son otro mínimo grupo de soldados, iban a hacer lo mismo que hicieron la primera vez. Solo que les dice Josué, cuando vengan ellos, vamos a correr como corrieron la vez pasada. Y vamos a correr como si regresásemos hacia el lugar de Jericó o hacia Gilgal. Cuando corramos, lo que va a hacer la ciudad de Ai y los soldados y el rey, nos va a tratar de perseguir tal como hizo la vez pasada. Y cuando nos persigan para matarnos, en ese momento la emboscada que está detrás de la ciudad, ya que dejarían las puertas abiertas, una vez que se sale el ejército de Ai con el rey, van a entrar porque la ciudad está totalmente abierta para que entren y destruyan totalmente la ciudad. Y es precisamente lo que hacen. Corren, Josué y los soldados, se dispersan. ¿Y qué sucede? Los de Jai salen para irlos a ver a ellos. Y cuando salen para irlos a ver a ellos, sucede que en ese momento la emboscada, o sea, los otros soldados de Israel, entran por la puerta que estaba bien abierta, toman la ciudad, destruyen la ciudad, queman la ciudad, y cuando la están quemando, ¿qué sucede? Todo el pueblo de Israel voltean y ahora van en contra de ellos. Tienen ahora Jai, los soldados israelitas de emboscada en la ciudad, y tienen ahora los soldados con Josué entre ellos. Viendo que no pueden regresar a la ciudad, viendo que no pueden enfrentar, se empiezan a dispersar por el desierto. Y es que esa región es desértica. Y entonces, ¿qué sucede? Matan a todos y cada uno de los soldados de Jai, toman al rey y matan a todos los que están en la ciudad, niños, mujeres y adultos. Todos son tomados y todos son destruidos por parte del pueblo de Israel. Y entonces, en aquel tiempo, dice la Escritura, que caen 12,000 hombres y mujeres. Y todos caen a filo de espada juntos con la ciudad de Ai. Y esto sucede porque fueron consumidos por ellos. Y lo que aprendemos de esta lección es muy sencilla. Todos tenemos un Ai en nuestra vida, o Ai. ¿Y qué es Ai? Es cuando desobedecemos a Dios, todos vamos a enfrentar una derrota. Pero la gran oportunidad que nos da Dios, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades, es que siempre nos va a permitir volverlo a hacer bien con tal que quitemos el anatema de nosotros o la maldición. ¿Y cómo podemos quitar el anatema de nosotros o la maldición? Quitando aquello que es desobediencia a Dios, aquello que es anatema o aquello que es prevaricación. ¿Cuál es la diferencia entre prevaricación y pecado? Decíamos es ok, cuando uno conoce lo que está mal y lo hace, eso se le llama ¿cómo? Prevaricación. Y el pecado puede ser aunque uno ignore si es pecado o no. En la ley de Levíticos o de Moisés dice que cuando es prevaricación, se da un sacrificio de expiación. Cuando es pecado, se da un sacrificio por el pecado. Y aquí tenemos que ver la diferencia, ¿ok? El holocausto es para acercarse a Dios. La ofrenda es para darle gracias a Dios y hacer un voto. El sacrificio por la paz es para darle gracias a Dios y mantener ese voto. El sacrificio por el pecado es por el pecado, aun si este fuese por ignorancia. Y el por expiación, ¿verdad?, es cuando uno prevarica. Y en estos cinco se encuentra todo el libro de Levíticos: holocausto, ofrenda, paz, pecado y expiación. Ahora, cuando todos mueren, a ellos toman en esta vez, a diferencia de la vez pasada, las bestias, los despojos de la ciudad, porque ahora Jehová lo había permitido. Y el secreto de la victoria en el pueblo de Israel se encuentra muy fácilmente en esto: obedecer a Dios al pie de la letra. Cuando nosotros...
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Ignoramos algo, preguntar para no ignorarlo. Si estamos dudando, no hacerlo, porque el que duda ya está pecando. Y una vez que conocemos lo que Dios quiere, tenemos que hacer tal y como Dios lo indica. Y entonces, ¿qué sucede? En el versículo 30, 8:30 al versículo 35 se da lo que se considera como la renovación del pacto de Dios con el pueblo de Israel. ¿Y quién lo hace? Lo hace Josué. ¿Y dónde lo hace? Lo hace en el monte Ebal. Reiteramos, el monte Ebal se encuentra en esta sección de aquí, ¿sí la ven? El monte Gerizim y el monte Ebal se encuentra precisamente ahí, en lo que el día de hoy sería Samaria. Es más, el templo de los samaritanos se hace ahí cerca del monte Gerizim. Eso ya después, 300 años antes de Cristo. Ahora, cuando llegan al monte Ebal, lo que deciden hacer es que deciden renovar el pacto. Y la manera en que lo renuevan es de esta manera. Versículo 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. ¿Qué es lo que se hace después de tener una victoria? Lo primero que se hace es que se le tiene que dar a Dios un agradecimiento por lo que Él ha hecho. Y eso es lo que van a hacer. Pero para poder dar un agradecimiento, o lo que se entiende como una ofrenda, siempre se tiene que dar primero un holocausto. Porque el holocausto te permite acercarte a Dios. El holocausto te permite estar cerca de Dios. Y la ofrenda se da porque uno está agradecido totalmente, ¿quién? Con Dios. Y entonces lo que hace Josué es que llega al monte Ebal. Ahora, hay dos cosas importantes. ¿Dónde se encuentra la presencia de Jehová? ¿Enoelia? ¿Dónde? ¿Mónica? No, Nayeli no sabe, no la veas. Nayeli. ¿Dónde se encuentra la presencia de Jehová? ¿Hermano Leonardo? Claro, gracias, mi hermano. Es muy teólogo la respuesta, muy bien. ¿En dónde? Pero, ¿qué era lo que llevaron para que cayesen los muros de Jericó. El arca. La presencia de Dios siempre está en el arca. Cuando el arca entra al lugar santísimo, ahí está la presencia de Dios. Porque está el arca de qué? Del pacto en medio de los querubines en el propiciatorio. ¿Por qué ahí está la presencia de Dios? Porque cada año se hace la fiesta de expiación, la cual se llama Yom Kippur, y se pone la sangre de la vaca roja sobre el propiciatorio, entre los querubines, para preservar la relación entre el pueblo y Dios. Y dentro del arca del pacto, ¿qué hay, hermana Janet? ¿Qué hay dentro del arca del pacto? Dice la mamá, no tengo idea ni de qué me estás hablando. No te preocupes, hermana. Anthony sabe. Anthony, ¿qué hay dentro del arca del pacto? Muy bien, los 10 mandamientos. ¿Y qué más? La vara de Aarón que reverteció. ¿Y qué más? Y el maná escondido. Gracias, gracias. Ahora, Dios está presente en el pacto o en los 10 mandamientos que estableció a través del sacerdocio de Aarón por la vara que reverdeció y que preserva el mantenimiento a través del maná de todo el desierto. Así que Dios está presente. Ahora, si se va a dar un sacrificio y el arca del pacto está enfrente de ellos porque están en guerra, no se establece en esta situación el tabernáculo y se coloca dentro del arca, porque el arca va enfrente de ellos, porque con el arca están tomando la victoria. Mientras el arca está con ellos, Dios vence por ellos. ¿Qué indica esto? Que hay dentro del arca los 10 mandamientos. Mientras tú obedezcas la ley de Dios, tu victoria y tu éxito es seguro. En el momento en que desobedezcas o traigas del anatema contigo, entonces tu vida será una ¿qué? Una derrota y un fracaso. El secreto, recuerda lo que le dijo Jehová a Josué, no te apartes de esta ley ni a diestra ni ¿qué? Ni a siniestra. Y la ley se encontraba dentro del arca del pacto. Ahora, ¿a dónde se encuentra ahora la ley? ¿Ah? En nuestra mente y en nuestro corazón. Lo explica así Hebreos. Lo explica así la segunda carta de Corintios. Que la ley de Dios se encuentra en nuestra mente y en nuestro corazón, escrita por el Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos pecar aunque no conozcamos, pero si prevaricamos, la derrota será mayor. ¿Quieres que tu vida sea victoria tras victoria? ¿Qué debes de hacer? Obedecer la ley de Dios. ¿No sabes algo? ¿Lo dudas? Pregúntale a alguien. Porque el dudar también es ¿qué? Pecado. Llevas un anatema contigo. Y no hablo de alguien de tu familia, ¿ok? Hablo simplemente del concepto. Esto es el manto de Babilonia, o sea, tú eres posesión de Jehová. Llevas el manto contigo, esto es, te haces posesión del mundo, llevas un tesoro que le pertenece a Dios, automáticamente es derrota. Todos tenemos high en nuestra vida, derrota y victoria. Las derrotas son buenas porque nos enseñan algo. Pero de nada sirve, hermanos, perder, ser humillados, si no vamos a aprender. La experiencia lastima, es una excelente maestra, te duele, pero te enseña bien. Lo dijo bien el científico judío, y alemán, y luego estadounidense por naturalización, dijo, es imposible pensar que tendrás diferentes resultados si continúas haciendo lo mismo, lo que decía Albert Einstein. El secreto es, ¿quieres tener victoria en tu vida? Obedece, 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 reconoce, reconoce, obedece. Ya no llevas el arca del pacto frente a ti, la llevas en tu corazón. Y entonces obedece y tendrás victoria. Pero reitero, cuando Dios te dé la victoria, dice ahí en el versículo 30, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron el holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas, ¿qué? De paz. ¿Por qué? Porque la sección sacrificial está separada en 5 puntos. Holocausto 1, ofrenda de paz 2, la paz, el sacrificio por la paz 3, sacrificio por el pecado 4 y el sacrificio por expiación 5. ¿Cuántos puntos de adoración en la iglesia? 5. El holocausto se da, se quema todo el animal y tiene que ser macho, menos la piel, para que el pueblo pueda acercarse a Dios, para que el pueblo pueda estar cerca de Dios. Y lo que hace este Josué es que es muy claro cuando dice versículo 31, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. O sea, él siguió la ley de Moisés al pie de la letra. Mira, nosotros estamos siempre apurados en la vida. Siempre estamos apurados. ¿Ok? Pero algo que ayuda muchísimo es las instrucciones. Cuando compras un televisor, lo compras y tiene el manual. ¿Y qué haces? Lo avientas y la prendes. Cuando compras una computadora, ¿verdad? ¿Qué haces? La conectas y avientas el manual. Cuando tienes problemas con el sistema operativo, a veces no sigue las instrucciones. Y cuando vas a un lugar, quieres simplemente que con una tecla se arregle. Pero cuando vas a la ayuda y te dicen, vamos a hacerlo, número 1, número 2, número 3, y a veces te aceleras. Pero tienes que seguir todo conforme al patrón para resolver el problema. La ley de Moisés es así. La ley de Dios es así. Es ordenada. Hay un orden que hay que seguir. Entonces, Josué entiende esto. Y porque Josué entiende esto, dice, voy a hacer esto conforme la ley de Moisés lo hace. ¿Por qué lo hace así? Porque ya aprendió que si alguien desobedece o prevarica, como el caso de Acán, pueden tener una derrota otra vez. Entonces, vamos a hacerlo como Dios dice. No hay que quitarle, no hay que añadirle. Vamos a hacerlo tal y como Dios dice. Y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a hacer el altar tal y como Dios dice. ¿Y cómo hacen el altar? El altar lo levantan, hermanos, de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Nadie. O sea, nadie las golpeó. Nadie las preparó. No tiene que hacer ningún ruido. La piedra solamente se coloca una piedra sobre otra piedra y se establece el altar. ¿Y se ofrece qué? Holocaustos. ¿Para qué es el holocausto, hermanos? ¿Ah? Para poderse acercar a Dios. Palabra holocausto viene de la palabra corbán. Corbán viene de la palabra relación. Uno tiene una relación con Dios a través del holocausto. Esto es, se quema el animal macho, no hembra, tiene que ser macho. Por eso entiendes que en la iglesia de Cristo, los machos o los varones son los que dirigen. Porque siempre es el macho, siempre es el varón. En la ley de Moisés era el macho para poder estar en presencia. En la iglesia es el varón el que tiene que dirigir, porque no permito a mujer enseñar ni ejercer dominio sobre hombre. Eso es algo que está en la esencia de Dios. ¿Por qué? Lo explica Corintios, porque el varón fue formado primero y luego Eva. Entonces, este concepto está desde el Antiguo Testamento. Ahora, cuando se hace, es el holocausto y luego, dice, y sacrificaron ofrendas, ¿qué? De paz. ¿Y para qué se hace la ofrenda de paz, hermanos? Voto y agradecimiento. Esto es, te agradecemos, Señor, que lo que acabamos de hacer, la victoria que acabamos de tener en Jai, es por ti. Y lo estamos reconociendo. Y lo reconocemos y te ofrecemos ofrenda de paz. ¿Qué se ofrecía en la ofrenda de paz? Podía ser un macho o una hembra. Pero siempre la ofrenda de paz lleva lo que es harina mezclada con aceite de olivo y lo que es oblación. Y el sacrificio lleva libación. La ofrenda de paz, a diferencia del holocausto, lleva el animal sacrificado, macho o hembra. Lleva la oblación hecha del grano, como el pan, amasada en aceite de olivo, y lleva la libación del jugo de la vid o también del aceite de olivo, que se pone sobre la carne del animal mientras este está siendo quemado. Y se está colocando todo. ¿Qué está haciendo? Todo lo que tenemos es por ti, tuvimos esta victoria por ti y ganamos por ti. Cuando tengas una victoria en tu vida, cualquiera que sea, en tu mente y en tu corazón, dile, gracias, Señor. Es por ti y es para ti. Gracias, Señor. Fíjate el secreto de la victoria. Número uno, obedece al pie de la letra. Número dos, cuando digo al pie de la letra me refiero, uno, dos, tres, cuatro, no te aceleres. Obedece bien. Lee tu Biblia, lee la Escritura, obedece al pie de la letra. Número dos, después de obedecer, pon un altar, y no hablo en forma figurada, o literal, en forma figurada, y agradécele, ¿qué? A Dios. Por ejemplo, si pones un separador ahí, y vamos a Hebreos en el capítulo 13, Hebreos capítulo 13, habla de este tipo de altar. Hebreos capítulo 13, en el versículo 10, Hebreos 13, versículo 10, y dice así, Hebreos 13, versículo 10, dice de esta manera: tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Cuya sangre a causa del pecado se introducía en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios, que confiesen, ¿qué? Su nombre. Ahí está, tenemos un altar. ¿Cuál es nuestro altar, hermanos? Dios. Cristo es el sacrificio, es el medio, fruto de labios que confiesan su nombre. Gracias a Dios que tuve esta victoria. Gracias a Dios que tuve este logro. Lo primero a hacer, hermanos, es una vez que acabas la victoria, que la tienes en tus manos, en donde quiera que estés te hincas, inclinas tu rostro, en el silencio de tu corazón, haces un altar para que me entiendas de piedra, porque somos piedras, y le dices gracias, Señor. Todos tenemos un high, donde tendremos derrotas y donde tendremos, ¿qué? Victoria. Cuando un hermano o hermana en la fe te parece que como que nunca tiene derrotas, oye, pues este nunca tiene derrotas, siempre tiene victorias, es porque está totalmente sujeto de la ley de Dios. Hace todo conforme a lo que Dios dice. Y en la obediencia hay victoria. Yo les he dicho esto, la obediencia está casada con la bendición. Y si obedeces, vas a ser bendecido, lo que sea que hagas. Ahora, esta parte la añadí en el escrito y lo quiero compartir con ustedes, porque aunque no necesitamos más para creer, Ustedes saben que cuando doy una clase siempre hablo de estas evidencias que existen en cuanto a este lugar. Ahora, ya hablamos acerca de aquel valle donde se colocaron las piedras como un memorial, ¿se acuerdan ustedes, hermanos? Y vimos la evidencia arqueológica que hay. Ahora, aquí en el monte Ebal, hermanos, sucede que un arqueólogo muy famoso, hermanos, ¿verdad? Se llama Adam Sertal, de la Universidad de Haifa. Haifa es una universidad que se encuentra en el mar Mediterráneo, cerca del Líbano. ¿Okay? Lo que tú tienes que entender con la Tierra Prometida, que es algo increíble, es que todo el país de Israel, o toda la tierra, las tierras bíblicas, por mucho tiempo no tuvieron acceso. ¿Okay? Tienen acceso finalmente después del 1948, cuando se establece el Estado de Israel. Pero esta sección de la cual estamos hablando no tienen acceso hasta 1968, que es la Guerra de los Seis Días, donde se extiende más Israel. Es lo que acaba de pasar la semana pasada en Israel. Si tú lees los escritos que está pasando, con la caída de Assad en Siria, ¿verdad? Tienes frontera con Siria, Israel tiene frontera con Siria a través del monte Hermón y a través de las montañas de Golán. ¿Qué sucede? Las montañas de Golán, ¿verdad? Nosotros vamos a ese lugar, se encuentra el valle del monte, se encuentra bajo el control de la ONU. Y se encuentra bajo el control de la ONU porque se considera un territorio de paz, donde está por un lado Líbano, por otro lado Siria y por otro lado Israel, porque ahí se llevó la guerra. Y para acordar todos, entre todos dijeron, vamos a dejar este lugar así. Y siempre que ha habido guerra en los últimos 50 años, siempre es un lugar estratégico para entrar a otro país. Con la caída de al-Assad la semana pasada, ¿qué es lo que acaba de hacer Israel? Israel agarró el valle del monte Hermón y las montañas de Golán. Se acaba de extender más. Y dijo lo siguiente, ya que están aquellos ocupados, nos vamos a extender estratégicamente. ¿Por qué? Porque si toman el valle, hermanos, ya es más difícil que puedan atacar Israel. Y al tomar el valle, no solamente toman el valle, pero toman tres ciudades estratégicas sirias. Y le mandaron decir a los rebeldes sirios, les dijeron, ok, vamos a tomar esto y luego ya platicamos tranquilamente. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pero lo que ha hecho Israel siempre ha hecho, se extiende. Ahora, ¿cuál es la bendición cuando se extiende Israel? Una de las grandes bendiciones es que permite la excavación de los lugares bíblicos. Esto es, como a los sirios no les importa nada, ni a los libaneses les importa nada, ni a los jordanos les importa nada la arqueología, pero a ellos les importa porque declara la historia de ellos. Y entonces, después de la guerra de los seis días, ¿verdad? Cuando se toma más territorio en la parte norte, en la parte de Samaria, como estamos viendo, el profesor Adam Sertal, hermanos, lo que hace es que decide explorar parte del territorio que se toma de Jordán o de Jordania, y cuando lo explora, hermanos, decide explorar específicamente el monte Ebal. Esto es, por más de 3,000 años, el monte Ebal está cubierto, está abandonado, no hay nada que se pueda ver. Entonces, ¿qué sucede? Este hombre lo que hace es que lo decide excavar y en su expedición, él para empezar, él es un judío secular, no es religioso, ¿ok? No cree en la Biblia, no creía nada, hermanos, ¿ok? Entonces, pero cuando hace la excavación, hermanos, es lo que él dice que sucede en el 6 de abril de 1980, ¿ok? Y dice así, ¿ok? Descubre un lugar que en árabe se le conoce como El Burnat, esto es a 200 metros bajo la cima del monte Ebal, y en su diario escribe diciendo que hay un lugar donde había un montón de piedras, pero estaban ordenadas y la misma parecía estar fortificada. Parecía que habían encontrado un lugar de suma importancia, por lo cual se excavó en ese lugar. Pero esto mismo empezó hasta 2 años después. De 1982 a 1987, hermanos, con su equipo, llevaron 5 excavaciones en el monte Ebal. Y durante la primera removieron las capas de piedra que tenían. Y las mismas fueron puestas en forma intencional, como se veía debajo. Al removerlas, se dio cuenta de la estructura que había debajo, la cual mostraba un cuadro de 30 metros y 3 metros de alto. A través de las próximas 4 excavaciones, encontró mucha ceniza y muchos huesos, aproximadamente como 1,000 huesos de animales machos. Así como también tiernos de edad, lo cual indica que se utilizaba para los sacrificios. Ahora, lo que hace, hermanos, es que encuentra este lugar, como se ve aquí en la fotografía, hermanos, y en su dibujo se ve así. Esto es lo que es impactante, ¿ok? Cuando tú ves este lugar, dices, pues, puras piedras, no hay nada. Hasta que te das cuenta, hermanos, que cuando se estudia el Mishnah y el Talmud, hermanos, había un templo en Jerusalén, en los tiempos del Señor Jesús, en los tiempos de Nehemías y en los tiempos del rey Salomón. Y este templo tenía el altar del sacrificio y está bien descrito por parte del Talmud y el Mishnah, que fue escrito 200 años después de Cristo y como 200 años antes de Cristo. E indican el templo y el altar que tenían en Jerusalén. Cuando empiezan a dar las especificaciones y lo dibuja el arqueólogo, lo que hace otro de ellos, el cual sí era judío y el cual sí estudiaba mucho y era religioso, cuando lo ve dice, ¿sabes qué? Este altar es similar al altar que había en el templo. Y se dieron cuenta después, cuando empezaron a comparar las medidas, que era con exactitud el mismo altar, el mismo modelo que se utilizaba en el templo de Jerusalén durante el tiempo del Señor Jesús. Pero lo que impacta más que ello, hermanos, es la parte del centro. Porque la parte del centro es donde se colocaban los sacrificios, lo cual, como escribe él, encontramos cenizas y encontramos huesos de animales, ¿qué? Machos. Ahora, siempre cuando se hace el estudio para ver, ok, vamos a ver ¿cuánto tiempo tiene este altar? Y el tiempo es exacto con la entrada de Josué y la descripción de la batalla de Jai que estamos viendo ahorita. Y entonces para ellos, acababan de descubrir después de tanto tiempo lo que tantas veces habían estudiado y habían leído. Ahora, esto es lo que él dice en su diario. El problema ahora, en cuanto a lo que encontramos, mi fondo académico lo hace difícil para mí aceptar la idea del altar de Josué, haciéndolo real y tangible. Después de todo, para mí Moisés no es más que una figura histórica y que la Torá hay veces no tiene ningún apoyo arqueológico. Pero al final estoy obligado a quitar todas mis dudas, pues es como si hubiésemos encontrado un lugar similar al de Sodoma y Gomorra, por lo cual he encontrado evidencia de la historia de Josué y quién sabe cuánto más atrás nos puede llevar el registro arqueológico. Él dice, tengo que aceptar que esto fue verdad, porque las piedras no pueden mentir. Y este es un hombre, ¿qué? Un arqueólogo secular. Ahora, ¿qué es lo bello de este altar que ofrece este Josué y que hace este Josué? Primero, que se comprende que los judíos, por más de 1,000 años, preservaron la idea de ir al monte Ebal. Y segundo, que cuando edifican un altar en Jerusalén, tal como estaba designado, hacen uno similar en el monte Ebal. La pregunta es ¿por qué? Porque aquí, hermanos, está renovando el pacto. Es más, si tú sigues leyendo en el versículo 32, también escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba a pie uno y otro al lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de Dios. ¿Qué es lo que hace Josué, hermanos? Lee toda la ley de Moisés y espera que el pueblo acepte con el propósito de que no vuelvan a tener otra derrota. Les lee todo y hace de ese altar en Ebal un lugar para volver a consagrar, a renovar, a entender, porque no quería Josué que volviese a ocurrir lo que pasó con el anatema, con Acán. Y regresamos al punto, hermanos. ¿Por qué tenemos que regresar a la historia, a la ley de Moisés? ¿Por qué es importante eso, hermanos? Porque solamente en él, en la ley, se encuentra la victoria. Tú ve a todo el pueblo de Israel, hermanos. Solamente fueron victoriosos cuando se sujetaban a la ley de Moisés. Y tú ve a todo el pueblo de Israel, hermanos, toda la historia. Solamente fueron destruidos cuando se separaron de la ley de Moisés. Así que por eso es importante que nosotros vengamos a oír la palabra de Dios. Es importante que nosotros leamos la palabra de Dios en casa. Pero es más importante que nosotros practiquemos la palabra de Dios el día a día de nuestras vidas. Porque de esa manera preservamos el pacto con Dios. Y aquí, después de ello, hermanos, estaban próximos a continuar para mantener la victoria con Dios. Me gustan las próximas dos historias. La primera, la de Gabaón. Y me gusta la segunda, que tiene que ver con el sol se detiene. El sol se detiene, hermanos. Tuve que traducir, ¿verdad?, un escrito de un maestro de arqueología que tuvimos con un profesor de la NASA, hermanos. Trabajaron en conjunto para ver si cuando se detiene el sol se podía mostrar una evidencia científica. Y entonces, si Dios permite, hermanos, en las próximas lecciones les mostraré la evidencia científica cuando el sol se detiene, que es algo increíble, hermanos. Y estamos hablando de un profesor de la NASA que no es ni judío ni cristiano, el cual en conjunto con el profesor tocan este tema para mostrar cómo es que el sol se detuvo y qué significa eso dentro de la palabra de Dios. Y así lo voy a abrir para preguntas, hermanos. ¿Qué aprendieron esta noche, hermanos? ¿Qué aprenden esta noche, hermanos? Preguntas.
Yeah.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.